Muy buenas tardes, Javier, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la radio.
¿Qué es lo que modificaron en el pleno por esta mayoría de 12 y a la cual ustedes se oponían, tengo entendido?
Es así, esta mañana se trató la modificación de la ordenanza 8198 que establece el plan de manejo del Jardín Botánico y Zoológico de la Ciudad de Asunción. Esa ordenanza, además de establecer los límites precisos que tiene el parque, define al mismo tiempo cuáles son los criterios a través de los cuales se pretende preservar, conservar, revitalizar el jardín botánico. Y al definir los límites establece que el jardín botánico cuenta con una superficie de 250 hectáreas divididas en diferentes usos que están claramente establecidos en la ordenanza, entre ellos la zona de pradera, la zona de parque, la zona del zoológico, la zona de humedales y sobre todo un área de reserva natural de 100 hectáreas que persiste a pesar de todas las amenazas que está recibiendo a través de estas iniciativas que surgen sobre todo del gobierno central en el entorno inmediato. Entonces la decisión del pleno tenía que ver con modificar los límites del jardín botánico, desafectar del uso de parque 1.6 hectáreas de superficie del parque para destinarlos a la traza del superviaducto de 1.360 metros que va a interconectar la avenida Primer Presidente con la avenida Costanera, con el segundo tramo de la avenida Costanera. Nosotros, no ahora, sino ya hace bastante tiempo, habíamos planteado oposición al proyecto, no solamente por una cuestión legal, sino que por aspectos urbanísticos, viales, ambientales y de protección del patrimonio cultural de la ciudad. Esta obra no tiene en cuenta ninguno de estos aspectos, ni urbanístico, ni ambiental, ni de preservación del patrimonio, y mucho menos se trata de una solución que va a mejorar el tránsito en la ciudad. Por el contrario, va a agravar los problemas de tránsito que tiene la ciudad. Es una obra anacrónica en el tiempo que nace, es una obra que en otros países, tipo de obra que en otros países está siendo demolida precisamente para recuperar el paisaje en las ciudades, y acá se va a implantar en el centro de una comunidad muy consolidada como la de Trinidad, una estructura, una superestructura de 1.360 metros que va a poner una barrera visual al jardín botánico, lo va a degradar físicamente, va a degradar ambientalmente porque va a significar la tala de 164 árboles, la afectación de varios humedales en ese entorno y por sobre todo la destrucción de jardines históricos que han sido concebidos con mucho cuidado por el fundador del jardín botánico a principios del siglo XX. Nosotros lamentamos mucho que no se haya tenido en consideración el proyecto original con el cual se llamó a licitación la obra, una licitación que contemplaba una solución a desnivel sin afectar el paisaje y sobre todo sin destruir el patrimonio cultural, ambiental y urbanístico que significa el jardín botánico. El jardín botánico está protegido por numerosas normas de protección, más de la redundancia. En primer lugar, la propia ley de creación, que data del año 1918, es una ley que establece claramente las funciones que cumple el parque y a qué está destinado ese parque. Una ley nacional que afecta a un parque. Por lo que también consideramos que desde el punto de vista jurídico una norma de rango inferior como una ordenanza no puede desnaturalizar la función que una ley ha dado al jardín botánico. Y de hecho todas aquellas afectaciones que tuvo el jardín botánico a lo largo de su historia se hicieron por leyes que fueron desmembrando sus 450 hectáreas originales, sí, que permitía que el jardín botánico llegara hasta el río y hoy día, bueno, ha perdido prácticamente la mitad de su territorio y queremos evitar que se siga destruyendo.
Concejal, ¿qué es lo que dice el nuevo texto ahora mismo sobre esa modificación?
Y el texto solamente modifica los límites del jardín botánico, saca 1.6 hectáreas de esas coordenadas que están establecidas en la ordenanza. y con ello se libera la traza del superviaducto. Básicamente, resumiendo eso, desde el punto de vista administrativo y lo que hace a la Junta Municipal, el trámite que faltaba para liberar el obstáculo que tenía esa obra para materializarse.
¿Puede vetar esto el intendente Ferreiro?
Puede vetar, tiene esa opción de vetar, pero yo creo que en este momento, por la coyuntura que se ha dado, han habido 8 votos de la bancada colorada, 2 votos del Partido de la Juventud, 1 voto del Encuentro Nacional, 1 voto de Patria Querida y 1 voto del PEN. Se abstuvieron los 4 concejales de la bancada liberal, ¿no? Llamativamente. Y bueno, veremos, pero es una opción, sí, el intendente pudiera eventualmente vetar.
¿Son 18 concejales o 24 son?
24.
12 votos a favor, 4 abstenciones y 2 en contra.
¿O 4? 7 en contra.
7
en contra. Sí. Hola.
Estoy sumando nomás. 12 votos a favor, 7 en contra.
Sí, 4 abstenciones.
4 abstenciones. Pero acá faltan votos. ¿Quién estuvo ausente?
Hubo un ausente. Estoy recordando en este momento.
¿Quiénes más se abstuvieron aparte de los 4 liberales?
Solamente los 4. Los 4 liberales.
Y 7 en contra. Pero sí, 4, igual, 4, si los liberales votaban a favor, igual iba a ser 12 a 11.
12 a 11, sí. Está faltando un voto. 12 más 7, 19 más 4, 23.
Pero si el intendente ve.
Hubo un ausente, el concejal Gabriel Calonga.
Concejal, sí. A ver, si Mario Veta vuelve a. ¿Cuánto se necesita de vuelta?
16 votos para la ratificación.
Y no, van a tener 16.
Mayoría absoluta de 2/3. Bueno, hay que ver el comportamiento de la bancada liberal.
Acabo de decirle a Félix Ayala, votar con una abstención es votar a favor de un proyecto, no es votar en contra, ni siquiera tenerse. La abstención es una postura política. El voto es una postura política.
El argumento que esgrimieron es que no tenían los datos con relación a la previsión de una obra de compensación que suponen ellos es fundamental para la aprobación de este proyecto, que es el de la avenida Artigas. Pero yo creo que ese argumento es cuestionable atendiendo a todos los demás que hemos expuesto a lo largo de 2 años de debate y que considero que son suficientes como para tutelar ese patrimonio. Considero que el más importante que tiene la ciudad de Asunción. No conozco una ciudad en el mundo que pueda contar con 100 hectáreas de bosque virgen natural en pleno casco urbano y que, bueno, con todas estas intervenciones está siendo cada vez más amenazada su desaparición, con todos los problemas que están teniendo las ciudades en el mundo, las nuevas haciendas urbanas en relación a las islas de calor, los problemas que están teniendo, bueno, todos los países por la emisión de gases de efecto invernadero y la concentración de población en las áreas urbanas. El atentar contra un ícono de la lucha contra todos estos efectos adversos del proceso de urbanización me parece realmente un despropósito. Por eso es que creo que lamentablemente la bancada liberal en este momento, en esta oportunidad, ha tenido una conducta que no está, digamos, a la altura de lo que exige la protección de los intereses de la ciudad y sobre todo que las consecuencias que va a tener esta obra se van a ver en muy corto plazo, ¿verdad? Vamos a tener mayores problemas, vamos a inducir mayor tráfico. Hoy día ya esa avenida está teniendo conflictos de tráfico y lo que va a hacer con esta solución que induce más tráfico en una vía que de nuevo colapsa cuando no se cuestiona el modelo de movilidad que estamos teniendo. Nosotros lo que necesitamos es cambiar este sistema de movilidad que alienta a que todo el mundo se mueva en vehículos particulares, y desde luego que no va a ser suficiente una infraestructura como esta o cualquiera que simplemente cuando no se detiene el avance o no se restringe por lo menos el uso del vehículo particular. Decía un profesor de historia del urbanismo, un conocedor del problema de la ciudad ya en 1960, sí, que resolver el problema de tráfico, resolver el problema de tráfico con infraestructuras viales, con superviaductos y otras soluciones de este tipo, es como pretender combatir la obesidad, decía él, desabrochándose el cinto. Si no estamos atacando el problema de fondo. Bueno, ya en los años 70, siguiendo un poco sus posturas, otras ciudades, diferentes ciudades en el mundo, han establecido políticas de restricción al uso particular y el aliento al uso de sistemas de transporte público masivo, que es lo que nosotros necesitamos con urgencia modificar. No tenemos luego ningún sistema, tenemos transporte público, pero no tenemos sistema de transporte público. Por eso es que surgen ideas tan descabelladas como la de implementar el sistema de monocarriles o estos transportadores elevados, que yo no sé, realmente estamos totalmente fuera de realidad. Parece una esquizofrenia esto de pretender resolver con soluciones traídas de no sé dónde para una ciudad que evidentemente es otro tipo de la solución, que no tenemos los recursos como para adoptar soluciones que son sumamente costosas y que en ningún lugar del mundo se utiliza como sistema de transporte masivo. No es un transporte masivo el que se pretende implementar. Así que todo mal con este gobierno y con el anterior en lo que hace a política urbana en la ciudad de Asunción.
Totalmente. Arquitecto, un gusto. Estamos en contacto permanente.
Igualmente, Javier, un cordial saludo.